Bueno, en esta ocasión el tema para exponer es plantando una iglesia bíblica, retos y motivaciones. En esta ocasión mi intervención no será un mensaje expositivo, un estudio en sí, sino la voy a narrar un poquito la historia de un equipo plantador que nos inspiró a nosotros a plantar la iglesia y nos implicó el tener retos y motivaciones para la plantación de la iglesia en donde su servidor trabaja continuamente. Existe la historia de un equipo plantador de iglesias que puede ser de mucho ánimo para nosotros por el sorprendente éxito evangelístico que tuvieron en circunstancias poco comunes. Este equipo plantador se reunió en una ciudad donde no había cristianos. Este equipo plantador, así como muchos otros equipos plantadores, recibían muy poco apoyo económico de parte de la iglesia que los había enviado, así que también tenían que trabajar en algunas otras cosas para poder proveer para sí mismos. No contaban con presupuesto para letreros o para mantas llamativas, con presupuesto para volantes ni escuelas bíblicas de verano. Tampoco contaban para instrumentos musicales, tampoco podían poner algún centro médico ni nada que pudiera llamar la atención de la gente de aquella ciudad. Así que ellos comenzaron a reunirse en un lugar poco atractivo, pero ellos comenzaron a predicar el evangelio a todos aquellos que quisieran escuchar. Pero algo interesante es que este equipo plantador, ellos se dedicaron a predicar el evangelio exclusivamente desde el Antiguo Testamento. Grandes cantidades de personas respondieron positivamente, hubo muchas conversiones, y esto a la vez pues provocó celos en otro grupo religioso del lugar, el cual, lleno de celos, involucró a las autoridades para expulsar de la ciudad aquel equipo plantador. Así es que el equipo apenas había tenido muy poco tiempo para predicar la palabra en ese lugar. Sin embargo, a pesar de la salida prematura de este equipo plantador de aquella ciudad, la iglesia prosperó y continuó creciendo. Los perseguidores continuaron su persecución, pero la iglesia respondió con gozo. Ciertamente, pues surgieron preguntas en el joven grupo de creyentes con respecto a varios puntos doctrinales, algunos asuntos doctrinales, pero los actos de fe y las obras de amor de la iglesia de aquel lugar comenzaron a llamar la atención en toda la región. Y esto debido a su testimonio y a la labor de la iglesia. El evangelio se propagó aún mucho más allá de su propio país, pero ¿cómo se explicaría el cambio en sus vidas y su crecimiento sorprendente, incluso en medio de la persecución? Bueno, esto es lo que dijo el líder del equipo plantador. Nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Y no solo eso, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Por supuesto, estas son las palabras del apóstol Pablo. Estas son las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, narrando precisamente el inicio de su obra allí. Y es una historia verdaderamente maravillosa y sorprendente. O sea, una ciudad sin testimonio cristiano, un grupo de plantadores sin un edificio donde reunirse, ningún programa de servicio a la comunidad, solamente tenían el Antiguo Testamento y varios conversos de diferentes etnias, pero unidad en el Evangelio. Había persecución ahí, pero había perseverancia, había crecimiento porque había testimonio. Pero, ¿qué hay detrás de esta historia? ¿Qué es lo que hay detrás de esta historia? ¿Cómo es que podemos ver cómo nace o cómo es que fue plantada esta iglesia? Bueno, les invito a que abran sus Biblias y vayamos al libro de los Hechos en el capítulo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17, y vamos a dar lectura del versículo 1 al 13. Y dice la palabra de Dios, Hechos 17, versículo 1 en adelante: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. El apóstol Pablo nos dice que la predicación del Evangelio, respaldada por el poder del Espíritu Santo, fue lo que realmente produjo convicción, gozo y obediencia en aquel lugar, en Tesalónica. Y bueno, Pablo comienza a predicar el Evangelio, y es maravilloso, hermanos, cómo toda esta gran historia comenzó con un anuncio. Y este anuncio es: este Jesús que les anuncio es el Mesías, es el Cristo. Pablo, durante su segundo viaje misionero, se esforzó por llevar el Evangelio a las grandes ciudades de aquel tiempo, ciudades importantes de grande comercio. Y bueno, viajando junto con sus compañeros, después él venía de Filipos, llega a Tesalónica, y en la sinagoga de Tesalónica Pablo proclamó el Evangelio tanto a los judíos como a los gentiles. Allí Pablo, él le dice a su audiencia que Jesús es el Cristo, a quien a través de su sufrimiento, muerte y resurrección había dado cumplimiento a las profecías mesiánicas de las Escrituras. Uno de los retos, y el más importante al inicio de la plantación de una iglesia, es tener un enfoque puesto claramente en el Evangelio. Hace ya más de aproximadamente 5 años, después de algunos años de búsqueda donde congregarnos para escuchar sana doctrina, queríamos escuchar que alguien predicara bíblicamente, habíamos visto a algunos predicadores por internet. En aquel entonces no había tanto como lo hay ahora, gracias a Dios, Y bueno, comenzamos a buscar en dónde debíamos congregarnos. Fueron pasando los meses, providencialmente pues conocimos al hermano Paco, después comenzamos a conocer a otros hermanos y empezamos a apoyar a otros hermanos. Posteriormente, por muchas situaciones, pues terminamos en la sala de una casa, dos familias, deseosos de encontrar una iglesia donde poder reunirnos y escuchar sana doctrina. La ciudad en la que nosotros vivimos, tristemente, el gran número de iglesias evangélicas, pues son iglesias carismáticas. Entonces, pues nosotros teníamos ese temor y ese deseo de congregarnos y ser reverentes el día del Señor. Entonces, de una manera disciplinada, comenzamos a reunirnos todos los domingos, puntuales, cantábamos un himno, preparábamos estudios entre estas dos familias. Pero nosotros seguíamos con la visión precisamente de seguir buscando una iglesia en donde congregarnos. Había un temor en nosotros, un amor al Evangelio, un gran amor a la obra redentora de Cristo, pero nosotros no teníamos la idea o no teníamos en nuestras mentes el querer plantar una iglesia. Pero el Señor tenía otra visión muy distinta a la nuestra. Veíamos a muchos hombres en internet esta gran herramienta, como lo platicaba con nuestro hermano hace unos momentos. Ha sido una herramienta de mucha bendición porque pues rápidamente puedes mandarle la liga a otro hermano acerca de una buena predicación, y si es usada con inteligencia y para la gloria de Dios, ha sido una herramienta muy muy útil. Nosotros veíamos muchos pastores, muchos predicadores, hombres fieles y temerosos a Dios que exponían la palabra de Dios fielmente, y decíamos, nosotros deseamos estar en un lugar así. Pasó el tiempo, comenzamos a predicarle a las personas a nuestro alrededor, vecinos, amigos, familiares, y de pronto pues ya no éramos dos familias, ya éramos más familias en casa. Después pasó los años y llegó el punto en que la sala de esa casa estaba abarrotada y ya no cabíamos más. Los hermanos que estamos sirviendo en la iglesia, pues temerosos, porque no lo hacemos de tiempo completo. Todo nuestro tiempo libre lo dedicamos a la obra, a la enseñanza, al estudio de las Escrituras. Pero perseveramos teniendo ya claramente qué es lo que Dios quería hacer. Pero nos estábamos moviendo conforme a los tiempos de Dios. No queríamos apresurar nada, queríamos todo hacerlo en oración, queríamos ver claramente que Dios es el que estaba abriendo las puertas. Y así ha sido, hermanos. Tristemente hoy vivimos en una sociedad de microondas, le llamo yo, porque queremos palomitas y las hacemos muy rápido, o mandamos una carta y queremos ver la respuesta en 2 minutos, cuando antes poníamos en un sobre, un timbre, y teníamos que esperar varios meses a que llegara. Pero ahora nos hemos vuelto muy impacientes. Y nosotros teníamos claro que los tiempos eran tiempos de Dios. Fueron muchas lágrimas, fueron muchos tiempos de oración, fue muchas alegrías. Hemos sido impactados de ver cómo la predicación de la palabra de Dios, la exposición del Evangelio de Cristo, ha transformado el corazones de algunos hombres que se están congregando, hombres y mujeres que se están congregando con nosotros. Hemos sido muy impactados de la transformación en sus vidas y de ver lo que Dios hace a través de la predicación de su palabra. Eso nos ha generado mucho más temor a nosotros Y bueno, pues llegó el punto en que la gente quedaba parada, teníamos que sacar todos los muebles de la casa para que la gente pudiera entrar. Entonces comenzamos a orar y providencialmente el Señor en su momento puso un lugar donde podernos ir. Nosotros no teníamos los recursos económicos para hacerlo. Y bueno, vuelvo a decirlo, providencialmente el Señor puso las cosas. Era un local que estaba todo pintado de negro. Estaba abandonado, tenía unas 2 pulgadas de polvo. Y el dueño del lugar nos dijo, bueno, pues se los rento, no me paguen ningún depósito. Les cobro una cantidad mínima de renta, pero ustedes píntenlo, ustedes límpienlo y úsenlo. Y estaba dividido en paredes, estaba pintado de negro porque creo que ahí revelaban fotos e imprimían camisetas, algo así, y tenía muchas paredes. Entonces nos dijo, ustedes utilícenlo y adáptenlo a sus necesidades, ¿no? Y bueno, gracias a Dios ahora es un lugar donde hay luz y se predica el Evangelio, y estamos muy contentos de lo que Dios ha hecho ahí. Lo más importante y uno de los grandes retos que nosotros hemos tenido es precisamente el tener un énfasis en la predicación de la palabra de Dios, profundizar en las escrituras, estudiar profundamente las escrituras, estudiar la historia de la iglesia y tener muy en claro el Evangelio de Jesucristo. Precisamente la historia que acabamos de contemplar es solo una muestra de cómo la iglesia primitiva hizo del Evangelio y de la predicación de la palabra el centro de su actividad. A diferencia de hoy, o lo que nosotros habíamos vivido antes, es que Dios abrió nuestros ojos al glorioso Evangelio de Cristo, mas con tristeza veíamos que en nuestra ciudad el Evangelio se predicaba en un gran número de iglesias, un Evangelio vendido como un método de superación, como un método de superación personal que promete a los oyentes arreglar sus problemas de la vida, prosperar sus finanzas y sus bolsillos, llegar a tener tu mejor vida aquí y ahora. Y eso nos angustiaba mucho, nos llenaba de mucha angustia. Por supuesto que ese método pues funciona siempre cuando el sobre del dinero se escuche caer en la caja de las monedas, ¿no? Pero nosotros teníamos en claro que lo que teníamos que enseñar era el Evangelio de Cristo. Teníamos que apartarnos de todo ese mensaje mercadeado que se estaba escuchando, de todos esos libros como los que mencionó nuestro hermano Jaime Adams. Así es que nuestro siguiente reto fue aplicarnos al estudio cuidadoso, con mucho temor, de las doctrinas fundamentales del cristianismo bíblico, a la historia de la iglesia, al escuchar las predicaciones de hombres fieles, a leer y tratar de comprender las obras de los reformadores y los prerreformadores y hombres que siguieron durante el tiempo. Y todo esto pues dedicados plenamente nuestros tiempos libres después de nuestros trabajos. Ya después, al paso de años y meses y pruebas, bueno, pues Dios ha obrado de una forma maravillosa en Ensenada. Hemos tenido la gran bendición de recibir a algunos hermanos de vez en cuando que nos visitan, nos gozamos con ellos, y ha sido algo muy, muy, muy motivante para nosotros el poder ver cómo Dios ha obrado. Pero otro de los retos que también se nos planteó y que se vino a nosotros es que a las personas que podíamos predicarles y que Dios iba poniendo en sus corazones el escucharnos, sabíamos que nosotros teníamos esa oportunidad para poderles predicar y compartirles acerca de la hermosura y de la obra redentora de Cristo. Eso es la mayor motivación que nosotros teníamos y tenemos al tener la oportunidad de poderle predicar a las personas. Al ver esa hambre, ese deseo en las personas de conocer más y más acerca del Salvador, de profundizar más en su palabra, el ver esa hambre, sabíamos que solamente podía ser saciada presentando fielmente al pan de vida. Y bueno, pues, presentar claramente el Evangelio de una forma clara, de una forma sencilla. Y bueno, disfrutar y deleitarnos junto con los corazones transformados por el poder de la palabra de Dios. Y esto fue lo que se convirtió en una de nuestras grandes motivaciones en la iglesia en donde sirvo. Como ya les mencioné, bueno, pues no había nada que ofrecer a la gente. No había instrumentos musicales, no había programas espectaculares, no hay show y luces como lo hay en iglesias muy grandes allá en la ciudad. Solamente teníamos las Escrituras, el amor de Cristo y, bueno, el temor de predicar fielmente lo que Dios dice en su palabra. Fieles a la exposición del Evangelio, en presentar la gloria de Cristo, porque nosotros teníamos y tenemos la certeza plena de que los creyentes, cada creyente, contemplando la gloria de Cristo, contemplando su gloria, cada día el creyente es transformado por la ayuda del Espíritu Santo a la imagen del Señor. Entonces, teniendo esa claridad, nosotros deseamos y queremos exponer la hermosura de nuestro glorioso Salvador. Que la gente aprenda a tener una comunión con Cristo, una comunión real con el Salvador. Así es como comenzó la iglesia en Ensenada, y es la forma en que los hermanos hemos sido testigos de cómo Dios, en su tiempo, en su momento, nos ha permitido predicar, nos ha permitido enseñar y exponer su palabra a más personas y poder precisamente anunciar el Evangelio de Cristo, anunciar el arrepentimiento, el perdón de pecados y el mensaje de salvación. Sabíamos y sabemos que tenemos un reto muy grande por delante, porque conforme ha ido creciendo, las necesidades de la iglesia han ido creciendo. Ha sido un tiempo en el cual, pues, las cosas se han movido un poco más rápido de lo que habíamos estado viendo, y pues eso nos lleva a una dependencia mucho mayor a estar en comunión con el Señor y siendo guiados por lo que Dios quiere hacer en la ciudad. Sabemos que la Escritura enseña que la salvación se origina con Dios y no con el hombre, y tenemos muy claro que la salvación comprende tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Entonces, hemos entendido y sabemos que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Sabemos que con el paso de los años tenemos que volver precisamente a los comienzos de lo que hemos leído esta mañana, a esos comienzos, a ese reto de vivir comprometidos con un gran Dios, estar dispuestos a luchar la batalla, dispuestos a dar todo nuestro tiempo conforme se vaya permitiendo y lo podamos ir dando. Y bueno, tenemos la palabra de Dios, pero no solamente en nuestras manos, sino que debemos tener la palabra de Dios en nuestras mentes, pero más en nuestro corazón. Hemos aprendido en nuestro diario vivir, a vivir en un espíritu de adoración a Dios, vivir en nuestro interior adorando plenamente al Señor, estando agradecidos por lo que nos ha dado el Señor. Pero nuestro mayor reto ahora, al ver abarrotar el lugar en el que estamos con la gente, es más que nada regresar a la cruz. No podemos desaprovechar la oportunidad y todas las personas que todos los domingos han estado llenando el lugar, escuchan la cruz de Cristo, escuchan el Evangelio. Volvemos a darle a Cristo la centralidad que Él merece. La predicación de hoy se ha vuelto muy temática, la predicación en general estoy hablando, se ha vuelto muy temática, se ha centrado en las necesidades del hombre, pero debemos volver a lo que la iglesia primitiva hacía. Y la centralidad de la predicación debe ser Cristo, Cristo. Si hay algo que aprendemos y sabemos a través de las Escrituras, es que precisamente la iglesia primitiva creció bajo la predicación de la cruz de Cristo para el perdón de pecados y la resurrección como el evento que garantiza nuestra resurrección futura. Y esto pues nos lleva de la mano, por supuesto, a ir creciendo de una forma progresiva en santidad, unas vidas santificadas, transformadas por el poder de la palabra de Dios, centrados en la palabra de Dios. Pero hay algo muy importante que la iglesia no debe de olvidar, y es que precisamente el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. La ineficacia de la predicación de nuestros días en realidad no se debe tanto a la apatía de esta generación, sino a la falta de la predicación de la palabra de Dios por parte de ministros que no creen en la palabra de Dios. Es importante que los ministros crean en la palabra de Dios, sean fieles a la palabra de Dios, prediquen la palabra de Dios y digan lo que Dios dice en su palabra. Otro de los grandes retos que tenemos por delante es justamente regresar a esa predicación centrada en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo les decía a los corintios: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Mucha de la predicación de las iglesias evangélicas el día de hoy existe una ausencia de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y en cambio ha sido sustituida por un énfasis muy marcado en métodos pragmáticos de cómo arreglar los problemas del hombre. Pero la iglesia, en sí la iglesia, si la iglesia decide hacer la obra de Dios a la manera de Dios, entonces la iglesia podrá contar con el poder de Dios. Y veremos entonces a Dios obrando maravillosamente en el corazón de los hombres. Es bien importante, hermanos, vivir una comunión real con nuestro Dios, vivir temerosos de traer gloria a Dios, predicar su palabra, y es importante y es mi oración de que Dios nos ayude a recobrar esta senda antigua, que nos ayude a estar centrados precisamente en el Evangelio, y que es una tarea tan vital, tan importante para la iglesia de hoy en día y para el plan de Dios para su iglesia hoy en día. Ese es básicamente los retos que hemos tenido como iglesia. Entrando, nosotros no entendíamos lo que Dios quería hacer, y cuando lo entendimos sobrevino a nosotros mucho temor, y pues oramos a Dios que nos fortalezca, y oramos también pues para que el Señor, con su gracia y su misericordia, nos ayude a hacer la labor que Él nos encomendó, que es predicar el Evangelio de Cristo.